Por ejemplo, se ha hablado de reducir los presupuestos para investigación, cuando sabemos que tanto se ha aportado y no sé si es así, ahora lo vamos a averiguar, pero imaginamos que todo aquello que no se invierte, después lo tendríamos que pagar, porque la tecnología y la ciencia está ahí, la necesitamos todo, la necesita todo el planeta, y si nosotros no somos capaces de generar lo propio, bueno, a alguien se lo vamos a tener que comprar. Esto lo vamos a hablar con Adriana Serkis. Ella es presidenta precisamente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ha tenido la gentileza de conversar con nosotros en este día feriado. Adriana, gracias por atendernos. Buen día.
Buenos días a todos y a todas. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también por comunicarse, porque creo que también para nosotros es importante poder estar en contacto con lo que, digamos, bueno, la gente va pensando por ahí.
La gente va pensando, lo vamos a dejar ahí, pero más allá de poner la energía en la expresión negativa, me parece saludable ponerlo en lo positivo, en todo lo que se ha logrado, que sabemos que es una historia riquísima y muy particular, a diferencia de lo que ha sucedido con otros países respecto de la energía atómica, ¿verdad?
Sí, yo creo que la Argentina, en particular en la región, ha tenido un desarrollo único de más de 70 años, como ustedes me imagino que estuvieron repasando ya, lo hicimos en otras oportunidades, y con la historia de Dan Benningson y muchas otras, de muchísima gente comprometida con el desarrollo del conocimiento, y como dice por ahí mi colega Diego Tado, la energía nuclear es una tecnología tecnologizante, eso quiere decir que lo que se desarrolla desde este conocimiento se traslada hacia otros sectores, ¿sí? Así que sí, hay muchísimos proyectos y muchas veces uno a veces teme que detener los proyectos nos resulta muchísimo más caro que nunca haberlos tenido, además. ¿No? Porque, bueno, quedan a mitad de camino, es el costo, digamos, de haber invertido sobre todo en la formación de profesionales.
Ajá. Y es así como comentaba hoy, por ejemplo, bueno, sabemos que la energía atómica que se desarrolla en el país tiene que ver con la generación de electricidad, por ejemplo, o destinada a la salud. Pero si nosotros, porque esto está ahí, está dando vuelta, el mundo lo requiere, lo demanda, sobre todo la cuestión energética, quizás, si nosotros no lo tuviéramos, tendríamos que comprarlo, ¿es así o no? O más o menos.
A ver, cada país está definiendo cómo va a ser su transición energética. Tenemos un compromiso de contribuir a disminuir el tema del cambio climático y en esa, digamos, en ese camino, la energía nuclear es una de las que están consideradas energías limpias, ya que no producen gases de efecto invernadero y como tal es una de las necesarias. ¿Qué proporción de cada tipo de energía? Es un análisis que ya viene haciendo la Secretaría de Energía, bueno, que depende del Ministerio de Economía, donde se evalúan todas las potencialidades que tenemos, tanto de pasarnos hacia tener mayor proporción de energías renovables, que tienen el problema de la intermitencia, y que no está resuelto tecnológicamente todavía el tema del almacenamiento. Con lo cual, la energía nuclear se presenta como una alternativa, sí, realmente muy importante, y si en ese momento tuviéramos que reemplazar los reactores nucleares, tendríamos que estar importando ya sea más gas, ya sea, digamos, otro tipo. Y más adelante vamos a tener que estar importando toda la tecnología relacionada con otro tipo de producción de energía. Con lo cual, la verdad que teniendo las capacidades, ya sea para la, como dijiste recién, para la producción de energía eléctrica, como para un montón de otras las aplicaciones, no solo en salud, sino un montón de aplicaciones industriales, como por ejemplo podría mencionar que el RA10, el reactor multipropósito, que está ya muy cerca de ser finalizado, va a ser capaz de, por ejemplo, irradiar materiales semiconductores para esa industria, o, bueno, un montón de otros ejemplos que se me ocurren para la irradiación de alimentos para el agro, un montón de normativas que se van a imponer. Todo ese conocimiento realmente es demasiado valioso como para perderlo o como para no seguirlo fomentando.
Claro, pero además de la generación propia, también exportamos, ¿no? Conocimiento y tecnología sobre, por lo menos sobre este ámbito nuclear, ¿no?
Sí, sí, digamos, o sea, como decíamos antes, a lo largo de la historia, el sector nuclear ha generado muchas industrias asociadas, como puede ser INVAP, que en este momento está vendiendo reactores de investigación hacia otros lugares del mundo, Desde nuestra propia comisión hemos exportado, por ejemplo, un acelerador de partículas para el tratamiento de cáncer en Corea. Digamos, imagínate poder exportarle a Corea, que es uno de los monstruos, digamos, del desarrollo tecnológico. Hemos también realizado un montón de exportaciones de centros de medicina, bueno, digamos, a Bolivia, de la producción de radioisótopos a India, de combustible, de elementos para, digamos, los aceleradores de vapor a Canadá, a India, a través de Sonoar, que es otra de las empresas asociadas. Se me ocurren, sí, hay muchos, muchos ejemplos, pero bueno, sobre todo tenemos también una posición en el mundo que estamos no solo invitados, sino que a veces lideramos algunos de los grupos de discusión sobre los intercambios de materiales, que por ahí no parecen tan relacionados con la energía nuclear, pero que sí, como son estratégicos, yo, tipo aceros de determinada calidad, o un montón de otros tipos de usos que realmente a veces no se tienen en cuenta.
Ajá, y hay también, podríamos decir, ¿hay algún país, por ejemplo, que sea consumidor, no sé si es la palabra, de los productos argentinos en materia de generación nuclear?
En generación de energía eléctrica nuclear no, porque por primera vez recién estamos desarrollando nuestro propio reactor de potencia. Quizás un poco para definir, vuelvo un paso para atrás, que es que cuando uno habla de reactores nucleares, habla o de los reactores de investigación, que son posibles para utilizar para la producción de radioisótopos, tan importantes para el área de medicina nuclear, para la generación de conocimiento. Y esos son los tipos de reactores que sí estamos exportando. Se exportaron a Australia, a Egipto, ahora se está haciendo uno en Países Bajos, en Holanda. Digamos, ese tipo de reactores sí ya se exportaron. Los que todavía no se exportaron, pero que estamos en camino de poder hacerlo en unos años, es los reactores que son capaces de producir energía eléctrica. Esos reactores de potencia, el ejemplo que tenemos es el proyecto Karen, que se encuentra construyéndose en Lima, en donde están Atocha 1 y 2, y es una de las tendencias en las que en el mundo se está viendo como realmente una de las líneas bonitas, si querés, de la energía nuclear, porque presentaría soluciones a los temores que muchas veces infunde la generación de energía eléctrica a través de la energía nuclear. Los reactores pequeños y modulares son intrínsecamente más seguros, en las que los otros no lo sean, lo que pasa es que acá se han estudiado para que puedan ser realmente estos sistemas que se llaman pasivos de seguridad, que no dependan de otra cuestión externa, son más pequeños, se pueden hacer modularmente, su inversión inicial es más chica, entonces presentan numerosas ventajas, y en el mundo hay muchos proyectos de esos, muchísimos, más de 70, pero el nuestro es uno de los que está más avanzado. Entonces estamos tratando de recién, con la demostración de que va a funcionar el primero de ellos, empezar a pensar en proyectos comerciales que podamos exportarlos. Todavía es la etapa inicial de esto, ¿sí? Y bueno, de ahí cuando tengamos los primeros contratos les contaremos, pero como todo proyecto nuclear lleva muchísimos años y bueno, y todavía estamos un poquito adelantados para poder hacer ese anuncio.
Ajá, Patricia, una más si nos permite. Estaba viendo días atrás la incursión, no sé si es así, en el ámbito alimentario, con el certificado de no contaminación de acuerdo a los estándares de FAO y la Organización Mundial de la Salud, un no sé si es un prototipo, un laboratorio que se está trabajando desde la comisión, ¿es correcto?
En realidad ya hace bastantes años que existe algo que se llama la planta de radiación semi-industrial, que se encuentra ubicada en el Centro Atómico de Ezeiza. Esta planta es capaz de irradiar, bueno, por ejemplo, insumos médicos y también alimentos. Y se están desarrollando todos los protocolos y los estándares para poder cumplir con ciertas exigencias que cada vez van a aparecer más para la exportación de alimentos que estén libres de bacterias, que es lo que produce la irradiación de los alimentos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas sí ya están en marcha y se están cada vez incrementando y bueno, habrá que ver si nuestra industria también cada vez lo va a necesitar adoptar. Es como que siempre uno tiene que ir un pasito adelante para poder llegar a poder controlar y bueno, poder trabajar con este tipo de
¿Y podría ser útil, por ejemplo, para qué industria alimentaria? ¿Para qué tipo de
En
alimentos?
general se utilizan para frutos o para, digamos, pero bueno, en algún momento, y eso ya es una tratativa que estamos haciendo con ANMAC, para el tema de carnes también podría llegar a ser muy efectivo. Pero bueno, ahí digamos hay normativas que todavía estamos ahí discutiendo con nuestra propia autoridad regulatoria, que entiendo que bueno, ya estamos bastante avanzados, pero bueno, necesitamos terminar de establecer los criterios para que cumpla con todas las normativas y que se haga siempre de la mejor manera. Cumpliendo con estándares, por ejemplo, como estos que vos comentabas, Dan Benison, que fue uno de los primeros que se ocupó de que nuestras normativas siempre estén bajo el control y con toda la seguridad que corresponde.
Adriana, como siempre, gracias y especialmente en el día de hoy, por atendernos en un feriado. No es poca cosa, así que lo valoramos muchísimo.
No, justamente, digamos, me parece que, por un lado, a pesar de lo que mucha gente diga, en general, quienes trabajamos en este tipo de temáticas, trabajamos muchísimo, digamos, así que a veces duele cuando escuchas presiones como gente que tiene dentro del sistema del sector científico tecnológico, porque podría, digamos, asegurar que entre los cientos o miles de personas que han sido trabajando en este ámbito, no solo son apasionadas por lo que hacen, sino que dedican muchísimo, muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísimas horas a trabajar por el bienestar y la mejora de la calidad de vida de nuestros congéneres. Así que bueno, por eso que está bueno poder expresarlo y poder contarles muchas de las cosas interesantes que vamos haciendo y que vamos a seguir poniendo a disposición de la sociedad.
Muy bien, muchas gracias entonces.
No, al contrario. Muchísimas gracias.